COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem un dissabte més al Converses, emissora cadena COPE Catalunya i Andorra. I aquest dissabte, per segon dissabte consecutiu, el saludem des de Còrdoba, concretament des de l'Eurostars Palace, un hotel doncs, nou que acaba d'inaugurar la cadena Eurostars, en aquest cas, com és evident, a Còrdoba, situat, podríem dir, al cor d'aquesta capital andalusa, entre la part moderna de Còrdoba i la part més històrica de la ciutat cordobesa. I bé, amb motiu d'aquesta inauguració, doncs, fem aquest converses per segona setmana consecutiva amb un convidat de luxe que ara mateix el presentarem. Abans, els col·laboradors per segona setmana que ens acompanyen aquí, el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Joan Corbera, que és advocat i també en relacions institucionals del Gran Teatre del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
I el convidat que tenim aquesta setmana és un polític de luxe, el senyor Julián Guita. Don Julio, buenas tardes, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Ell és excoordinador d'Izquierda Unida. Ara està, si no m'equivoco, al frente d'una plataforma que se llama Frente Cívico, ¿verdad?
No, no estoy al frente.
Ya no está.
Colabora. Impulsé, no, desde el primer momento no estuve en ningún órgano de dirección. Impulsé aquí.
Pero bueno, está usted ahí.
Estoy, pero vamos.
Está, bueno, está participando, que no tengo, cobrando, coordinando.
Que no tengo mando en plaza.
Bueno, pero en fin, el nombre de Julio Anguita está presente bueno, en esa plataforma Frente Cívico. Y también me había olvidado de una faceta del señor Anguita, que es la de escritor. Se acerca San Jordi el día 23, hoy estamos ya en el mes de abril, y el señor Anguita acaba de publicar un libro que se llama Contra la ceguera, que lo ha escrito en colaboración con un periodista, Julio Flor, ¿verdad? Eso correcto. Contra la ceguera de quién, señor Anguita? ¿La ceguera de la sociedad, de los gobernantes, de los políticos? ¿Qué ceguera?
La que queremos nosotros tener porque nos colocamos la venda. En mi actividad diaria en Córdoba, que suelo moverme mucho por la calle, incluso voy al mercado a comprar, ¿no? Pues se me acercan a preguntarme, bueno, Anguita o don Julio, o Julio, ¿cómo? ¿Qué hable? ¿Esto que está pasando a qué se debe? ¿A que el presidente, el de turno, es un sinvergüenza? Bueno, digo sinvergüenza, digo, ¿cómo me acordás? Digo, no insultemos a nadie. Este señor está aplicando una política que tiene, yo no estoy de acuerdo. Entonces intento explicar al ciudadano el porqué, sin meterme con el presidente de turno. Y el ciudadano me suele decir, no quiero saber nada. Esa autoceguera es la que yo combato. Cuando la gente no quiere saber nada. Estoy en contra de esa posición porque estoy, no me preguntes. Hoy España es un país hijo de una historia muy larga en la que hay miedo a pensar. Y al haber miedo a pensar, nos produce vértigo cuando alguien nos cuestiona nuestra modorra intelectual. Y eso es la ceguera. La lucidez inquieta, perturba, duele la cabeza. Pero sin eso no hay avance social.
¿Y cómo recuperamos a esa gente que, según usted, pues eso, pasa de la política, o pasa de los políticos, o pasa de
no,
los
no, no,
problemas?
No, 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 es que pase de la política.
O que no le importa.
Bueno, ya, pero es que ¿cómo la recuperamos? Pues mire usted, bien, yo digo esto es lo que hay, ¿no quieres? Pues es irrecuperable, yo ya no pierdo más tiempo. Ya se encargará el mundo, los problemas, eso me ha pasado en mi actividad política, y puede que yo haya sido un político atípico, pero yo no he tenido que prometerle a la gente nada. Este es el camino, vamos, he sido alcalde de esta ciudad y conocen perfectamente cómo yo he hablado a la gente. ¿Estáis dispuestos a hacerlo? Sí, no vale. Bueno, pues ya está, esto no se mueve, pero asumid las consecuencias. Porque esto es obra de todos y el político tiene que dar ejemplo, pero no hacer milagros. Eso sí que no.
O sea, no puede prometer y luego no cumplir. Si uno
es que eso para mí me parece clave. Yo creo que en una legislación futura el tema de las promesas electorales tenía que contemplarse en una especie de régimen disciplinario. No se puede decir vamos a crear tantos puestos de trabajo. Yo recuerdo que haber dicho, señores, yo prometo trabajar. No tenía ni idea de lo que era un ayuntamiento. No se puede abrir la boca y decir disparates. Porque en política y en esto hay una ética. Y a la gente hay que decirle la verdad. Le guste o no le guste. Igual que la gente tiene derecho a decirte a ti cosas, te gusten o no te gusten. Pero un servidor público es alguien que trabaja para el público, no es el servidor limpiabotas del público. Como te voto, tienes que hacer lo que yo te diga. En absoluto. Aquí hay un contrato. Y eso funciona, por lo menos a mí me ha funcionado.
Volviendo al libro, ahora seguiremos hablando de política y demás cuestiones, señor Anguita. ¿Es una biografía este libro? El libro
no,
¿una biografía política?
Eso no lo haré en mi vida.
¿No?
No, lo que pasa
bueno,
es
pero
que...
pero usted va desgranando en el libro su etapa desde que llegó a la calle de Córdoba.
Sí, sí, pero eso es el Congreso, un recorrido muy por encima, porque precisamente el libro se escribe después de los 20 años del Tratado de Maastricht. Y claro, hace 20 años, Izquierda Unida, y a mí que me tocó ser coordinador y portavoz parlamentario, tuvimos debates durísimos, amplísimos, entre nosotros mismos hubo una crisis como consecuencia del debate de Maastricht, que nos dividió en 60-40, y claro, ahora estamos viendo consecuencias de todo aquello. Hay que leer a Felipe González en El País, el día 31 de mayo del 2012, reconocer cuando construimos la moneda única no tuvimos en cuenta. Entonces, de pronto se han presentado las facturas que se expendieron entonces. Y como yo creo que en política y en la vida normal tiene que haber memoria, no para guardarla, sino simplemente para saber dónde se está, pues el libro vino contra la ceguera. ¿Por qué? Porque en aquel momento hubo ceguera. En las organizaciones políticas no se discutió el Tratado de Maastricht. ¿Qué dice el jefe? A votar. Y se votó.
En el libro, insisto, habla usted de líderes políticos que trabajaron o con los que usted tuvo enfrentamientos importantes. Aznar, Felipe González,
sí.
El Rey. Si yo le pido un titular de cada uno de estos políticos, ¿qué titular daría usted al oyente para invitarle a comprar el libro? Por ejemplo, del señor González.
No, mire usted, es que yo no puedo resumir el concepto que tengo cada uno de ellos en una frase. Eso está muy bien en los medios de comunicación, pero no, porque tenía que haber sus pros y sus contras. Tenga usted en cuenta que es una persona de discurso que le gusta explicar. No me gusta sintetizar en una frase algo que es muy complejo, ¿no? Usted va a preguntar por el señor González.
Por ejemplo, el señor González
tiene que hablar mucho,
señor,
en todo caso. El señor,
o el Rey incluso,
señor simpático, que tuvo que hacer las cosas que la derecha no se atrevía a hacer, porque con aquella cantidad de votos depositada, pues se le dio un poder tremendo e hizo todo aquello que, según aconsejaba una visión económica, había que hacer para modernizar España. Bien, bueno, pues él lo hizo y después pues hemos visto que todo eso ha tenido sus consecuencias, ¿no? Un hombre simpático, repito, en las distancias cortas, era persona que sabía cautivar al contrincante, menos el que ya sabía lo que podía haber, claro.
Con Aznar, a ver. Pues en aquellos tiempos, los que ya tenemos unos años, Aznar, ya se habló del señor Anguita y del señor Aznar, la famosa pinza.
Sí, lo que pasa es que cuando se habló de la pinza era muy curioso, porque se habrá publicado. Yo recuerdo que cuando yo tomaba café con Aznar, que tomaba bastante café, cosa que no tomé con González, porque él nunca quiso. No sé si saben ustedes que cuando yo soy elegido secretario general del partido, desde el partido se le pide una entrevista al Rey, al jefe del Estado y al presidente de gobierno. El Rey me la dio. Estoy esperando todavía la entrevista con el presidente de gobierno, señor González. Sí, estos son datos. Se pueden demostrar. Miren ustedes, cuando yo hablo doy datos que son irrefutables. El caso es que una tarde, tomando café, me dice Aznar, con todo el problema que había de los GAL y los fondos reservados y aquello, que por qué no se hacemos una moción de censura contra González, que la podíamos ganar. Y le dije, dame eso por escrito, y me lo dio. Y yo tengo ese escrito, pero si yo eso se lo di a los medios de comunicación, lo que pasa es que no interesaba a todos los medios. Y él me ofrece que si Izquierda Unida vota en la moción de censura, que hubiésemos podido echar a González, él se comprometía a gobernar, simplemente mantener el día a día y a convocar elecciones. Y la respuesta nuestra por escrito es que no, razonada. Si hubiera ido pinza, Felipe González hubiese salido echado a la calle. Claro, eso no se ha dicho, pero claro, no es que yo estoy descubriendo una cosa nueva, es que ya lo dimos a los medios de comunicación, pero no interesaba. Estábamos con la pinza, con la pinza, con la pinza.
Bueno, más allá de la política, Y de los intereses partidistas y de los programas, ¿había afinidad personal con Aznar? ¿Entre usted y Aznar?
No.
¿Afinidad personal?
Digamos. No, que no. No. Miren ustedes, no. Yo es que en política no tengo afinidades.
Como tomaba tanto café.
No. Fue una persona con la que hablé más que con González. Pero eso habrá que preguntarle a González por qué no quiso hablar. Yo siempre he dicho que me gusta hablar con el que en ese momento está en la oposición. De hecho, yo he hablado con González más estando en la oposición. Yo recuerdo haber hablado con él y haber pactado, cuando tenían la sede en Gobelas, que dos delegaciones, una de Izquierda Unida y otra del Partido Socialista, se vieran y estuvieron viéndose durante 4 meses y redactamos 60 folios de programa hasta que rompimos las negociaciones por la cuestión de la política fiscal. Pero eso también lo sabían los medios de comunicación, pero claro, rompía la idea de la pinza. Entonces, en aquel momento, una parte de la población española fue abducida por una campaña mediática que agarró, pero que no se resiste un mínimo análisis.
A lo mejor es que González quería absorber a Julio Anguita y a Izquierda Unida, que en aquel tiempo no, era un partido
González,
tercera fuerza y con fuerza.
No, González era un hombre de la Internacional Socialdemócrata, con un componente fuertemente anticomunista. Él decía, bueno, los cutres comunistas, era una de sus expresiones, pero bueno, yo paso de eso porque cuando me tengo que entender con alguien, yo voy a entenderme, porque nunca tengo relación más allá de la relación política. Nunca me arriesgo porque tampoco expongo. Tengo que hablar con un dirigente político, me siento, dialogo, es cosas de cortesía, de educación y de interés común, pero ya está. Por tanto, no me afectaba en lo personal, porque yo ya tenía mi distanciamiento.
Esteu escoltant el Converses de la cadena Cope a Catalunya i Andorra aquest dissabte des de Còrdoba, des de l'Eurostar Sapales, en companyia del Salvador Guillermo, del Juan Carlos Valero, del Joan Corbera i el convidat d'aquesta setmana, d'aquest dissabte, el polític, el senyor Julio Anguita. Qui vol preguntar-li ara és el Joan Corbera. Joan, endavant.
Sí, precisamente en su libro usted comenta que la intentona golpista de Tejero fracasó no por el rey, sino por Sabino Fernández Campos.
Sí. Lo que he mantenido y lo sigo manteniendo. El impulso del golpe es impulso real, es decir, regio. Pero eso que usted me dice, que usted, esto se comenta en todas partes, y en rebelión, el senador del PNV, Iñaki Nasagasti, ha publicado unos folios que yo vi en el año 97, que me entregó para que los leyese el locutor de Radio Nacional de España, que ya ha muerto, que leyó la legalización del PC, que era... Yo estoy leí, esa era el resultado de una conversación que tuvo Sabino Fernández Campos con Carlos Dávila y con él. Y habían hecho ellos un resumen y se hablaba de esto. Lo que pasa es que dijo, ¿qué hago con esto? Digo, no lo publiques porque no va a servir de nada. Y aquel hombre vio que yo, por interés, no lo metía entre un problema y me lo tuvo agradecido. Me dijo, algún día te lo daré. Y después lo he visto publicado por Iñaki Anasagasti. Y efectivamente, Sabino Fernández Campos, que sabía un poco más de historia que su jefe, le recuerda que Alfonso XIII perdió la corona por apoyar a Primo de Rivera. Y no solamente a Primo de Rivera, sino cuando Primo de Rivera se va, él sigue manteniendo a Berenguer y después a Aznar. Más allá de Primo de Rivera, siguió apostando por aquello. Bueno, se le costó la corona, eso se le recuerda. El programa este tan...
Salvados.
Tiene un problema. Yo no estoy de acuerdo con ese programa porque incluso tuve esa noche algunas discrepancias con algún que otros compañeros, ¿no? El problema de ese programa es que el 95% es verdad. Y el resto es lógico. Pero además... cojan ustedes los periódicos de la época, cojan ustedes el diario El País, y un año antes Ramón Tamames en una entrevista dice que hace falta un presidente de gobierno que sea militar, y que sí. Es que lo dice,
sí,
y
sí.
Hablen ustedes con Siurana, alcalde de Lérida, el Paers en Cap, que le llaman ustedes
Paers en Cap.
Y entonces en su casa tiene lugar la cena donde está Mújica, y era un sentir. ¿Por qué? Porque estaba en una situación muy difícil. Yo no estoy justificando eso, quiero decir, describiendo, porque aquí esto no está hecho por bandidos ni seres malvados, y entonces la sensación que hace falta es embridar esta situación. ETA está matando, una situación tremenda, y se piensa que un militar... Entonces se piensa en el golpe incruento, un tanto bonapartista. Y bueno, esa es la solución. Lo que pasa es que estos hombres que lo pensaron también, se les olvidó un pequeño detalle, cogieron al menos sindicato. Antonio Tejero iba a dar el golpe de su vida. Era un golpe como Dios manda, como lo había hecho su jefe Franco, no iba a tonterías para que fuesen ministros Felipe González, y además está claro que, pero yo para esto me he arriesgado. Pero claro, pensaban que aquel hombre pues iba a tener, en todas las cosas hay una falta de previsión, si no después los juicios en el campamento, ahí no sé, no se hizo un juicio, no se siguió investigando en absoluto. Y al día siguiente, el 24 de febrero, los jefes de filas van a la zarzuela y el rey los acoge porque ha salvado a la democracia, y al final todos fueron como polluelos. Entra la Loapa, entra una se reconsideran una serie de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque había triunfado el golpe en cierta medida, el miedo vivido, sobre todo un miedo desde la memoria de lo que había pasado antes, ¿no? Y bueno, pues...
¿El presidente Pujol estaba informado de todo esto que usted está...?
No lo sé.
La famosa llamada...
Yo digo, yo cuento lo que sé.
Tranquil, Jordi, tranquil.
Pues no sé a qué se debiera eso, en todo caso.
Bueno, de hecho, esta anécdota viene muy de cerca de un compañero de tertulia aquí, que es Daniel Arasa, periodista de Europa Press, que es quien, desde la agencia Europa Press, da el primer eco mediático a la sociedad de que el rey no está con los golpistas. Y es precisamente que recibe una llamada a Pujol en el Palacio de la Generalitat del rey diciéndole, tranquil, Jordi, tranquil, que esto está controlado.
Está controlado.
Sale el rey, hay dos periodistas allí, sí, que estaban ahí.
Arasa estaba allí. Sí.
Estaba ahí Arasa, y entonces lo comunica por teléfono a través de Europa Press y lanza ese famoso teletipo de tranquil, Jordi, tranquil.
Porque hay un momento de miedo en el Palacio Real, cuando se oyen disparos. Eso no estaba en el guión. Hay un guardia civil que se creía que estaría en el Far West y dispara desde la cintura, que hay que tener buena puntería para hacerlo, ¿eh? Se puede disparar desde la cadera con una metralleta, y es decir, que tiene las señales allí en el Congreso. Y claro, eso, cuando se oye un disparo, caray, esto no es. Claro, fue alguien que se le fue el gatillo.
La mano.
Sí.
Salvador, yo avanzamos.
Yo quería recuperar el tema de la pinza en el sentido, pero no por la pinza, no, porque ya creo que lo ha explicado. Pero sí que hubo una percepción, y usted que estuvo en esos momentos, de que el Partido Comunista tenía que ser un referente en la nueva democracia, y que se suponía que iba a ser, digamos, un partido mayoritario, y cada vez fue menguando, ¿no? Y en ese sentido se entendió que la pinza, y por eso cogía el tema la pinza, era el mecanismo por el cual el PP por un lado y el Partido Comunista por el otro resituar el escenario que en el 82 fue muy generoso con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Ustedes lo han visto como a aquellos que volvieron y que defendieron la idea de Santiago Carrillo en el sentido de los comunistas, que no fueron luego correspondidos con esas expectativas y que fueron, a lo mejor, si me permite la expresión, engañados o
Bueno, usted me está atribuyendo...
Yo no atribuyo, no, yo comento.
Al comentar me atribuye sin intención, en el sentido de acusación, de algo que estaba en la mentalidad de Santiago Carrillo, pero la mía era otra, totalmente distinta.
Pero la hubo.
¿De qué?
En la de Santiago
ya,
Carrillo.
Lo que pasara allí ya, yo, porque tengo mis discrepancias con aquella época, que las he hecho públicas. Cuando construimos Izquierda Unida, que surge en Andalucía, convocatoria y después Izquierda Unida, planteamos un concepto que yo sigo defendiendo, construir la alternativa. Pero la alternativa al modelo de sociedad, al modo de gobierno y al modelo de Estado. Y construir la alternativa significaba que había que construirla con la gente, en una tarea pedagógica gigantesca. Nunca he olvidado eso. Y en ese caso estábamos construyendo con la gente y chocábamos con el Partido Socialista y con el PP, porque veíamos, y ahora se ha visto después, que en las grandes líneas que estructuran la política, ambas formaciones políticas están de acuerdo. Están, no son. El castellano tiene esa ventaja, que sabe distinguir entre los dos verbos. Estar no es SERP, son distintos, pero que es OTAN, que es Maastricht, que es el tema europeo, que es la política de alianzas, ¿están de acuerdo? El proyecto europeo, vale. Pero esa fue nuestra opción, en absoluto, querer volver a algo que era imposible. El PSOE dio ese golpe de 203 diputados, yo fui crítico entonces, no estaba en la dirección del partido, ¿eh? Yo entro en la dirección del partido cuando Santiago Carrillo deja de ser secretario general.
¿84, 85?
No, yo entro en el año, exactamente en el año 84, estoy en el comité ejecutivo, porque Santiago dejó de serlo en el año 82. Y con Santiago Carrillo yo no estuve nunca en la dirección. Y claro, partíamos de otro análisis totalmente distinto. Pero él sí, y lo digo sí porque en las reuniones que él estaba, sin ser secretario general, llegó a hablar, yo tengo, y esto está grabado, porque en el Partido Comunista de España todas las reuniones se grababan, están todas grabadas. Decía, al PSOE hay que hacerle un agujero en la línea de flotación. Tome nota. Claro, no era yo el que lo planteaba. Lo que pasa es que entre la historia que se dice y los hechos, pues a veces hay grandes diferencias. Y yo en esto siempre he sido muy cuidadoso, ¿eh? Los hechos hay que demostrarlos, hay que escribirlos, hay que guardarlos y hay que hablar para la historia. Cuando digo para la historia, hay que decir para los historiadores y los archivos. Pero no hubo, porque además otro detalle. En el año 86, en el año 96, ante el tema de la pinza, yo mismo redacto un folleto que repartimos 4 millones en Madrid, en la boca del metro, cuando entonces teníamos despliegue de militantes. Se llama Propaganda y Hechos. Y le decimos a la gente, por favor, caballero, con buen lenguaje, tome nota. Votaciones entre el PP y el PSOE, tantas. Votaciones entre el PSOE y Izquierda Unida, muchísimas menos. Votaciones entre el PP e Izquierda Unida, una, sobre control democrático. Y lo sacamos del diario de sesiones. Claro, la gente cuando leía aquello, pero para eso, ¿qué pasaba? Que había que irse a la calle.
Había que informar.
Exactamente. Y para mí el boca a oreja sigue teniendo un papel muy importante en la actual situación. Los medios están ahí, pero si quieren ustedes y no se ofendan conmigo, yo prefiero los medios en la calle repartir la información.
Con el boca a oreja, lo cogí con la intervención usted inicia cuando le decía lo de la ceguera, ¿no?
Sí.
Es decir, ya me he cansado del boca a oreja si el receptor no me va a hacer caso, o no le interesa, o no muestra interés. Eso es la percepción que ha tenido a veces, que se ha derrochado en articular una alternativa cuanto el público al cual iba dirigida esa alternativa no la consideraba como la referente.
Me he cansado de hacerlo en solitario. Y cuando hemos tomado decisiones importantes, a veces controvertidas, difíciles, por ejemplo, el famoso pacto de Lizarra, que fue aprobado por la Dirección Federal de Izquierda Unida por unanimidad, yo tuve a bien advertirle, yo voté a favor, ¿eh? Ahora viene la ofensiva. Y vino la ofensiva, mediática, normal, si es normal. Y entonces ya la gente empezó a dudar. Y hay un momento en que se dice y se aprueba, todos los miembros de la dirección que se repartan en el territorio español y vayan a explicarlo. Fuimos dos. ¿Por qué? Porque en política, por desgracia, los dirigentes políticos muchas veces se mueven según el informativo de turno. Y yo creo que hay que ir a los medios a hablar, pero cuando uno tiene unas posiciones discutidas, esas no se mueven. Y con muy buenas palabras, que no se varían, vamos. A no ser que después nos reunamos en análisis y decidamos nosotros, desde nuestra soberanía, decir la otra cosa, ¿no? Pero ustedes saben, que tienen ya mucho oficio en esto, como la política y a veces el discurso es muy versátil. Es como la veleta.
Juan Carlos.
Sí, hablando de soberanía, es que viene al pelo porque vamos a sacar el monotema de Cataluña, porque
un clásico, don Julio.
Sí, es un clásico. Un clásico, bueno, es que bueno, obliga, ¿no?
Obliga. El clima, la ¿no? situación obliga.
No es ningún capricho.
Juan Carlos, pregunte usted a don Julio.
La cuestión es cómo ve este proceso, si ve usted una alternativa. Esto, de entrada, conocer su opinión, pero luego también tengo una pequeña curiosidad, es ¿cómo se llevaba usted con los dirigentes del PSUC, sus compañeros de Cataluña, que formaban parte, dijéramos, de esas élites sociales en Cataluña, como luego se ha visto, ¿no? ¿Se sentía usted compañero de...?
En absoluto. Hubo conflicto desde el primer momento. Pero no me refiero al PSUC. Yo tengo...
¿Sus dirigentes?
No, estoy hablando de Iniciativa para Cataluña. Ah, es que ahí hay un matiz.
Sí.
El PSUC, por ejemplo, de lo que queda del PSUC, el PSUC Viu, que se llama ahora, pues ellos coincidimos perfectamente en el tema catalán, ¿no? Creemos un Estado federal, creemos que no ha lugar, pero que si el pueblo decide el tema de la independencia, y que preferimos una España federal. Lo que ocurre es que con Iniciativa por Cataluña tuvimos problemas desde el primer momento. Y ya que estamos contando, pues valga, uno costó la separación y la división. ¿Ustedes qué pensarían si un día a mí, como secretario general del Partido Comunista, se me dice, oye, Ribó, y qué paulestia? Disuelva al partido, atención a la expresión, llego yo como un sheriff, con la mano en el col, quedáis disueltos, ¿no? Que se disuelve. Y la propuesta era la siguiente, que el partido, el EPK, el Partido Comunista del País Vasco, fuese en las listas de Euskadiko Esquerra, sin siglas de partido, el partido disuelto y sin puesto de salida. Nos negamos. Pero es que Rafael Ribó, saltándose la independencia de Cataluña, va a hacer campaña en territorio español y aguantamos aquello. Pasado el tiempo, en Galicia, me encuentro a las 8:30 de la mañana, un día, que me dice Anxo Guerreiro, que ya ha muerto, he firmado con Felipe González, voy a firmar dentro de una hora y media el pacto electoral, saltándose a la dirección federal y a la dirección gallega. Procedimos como teníamos que proceder, y se nos dice desde Cataluña, Ribó, iremos a hacer campaña. De modo que cuando nosotros decían que nos extralimitábamos porque nos ingeríamos en Cataluña, ustedes sí pueden entrar en el territorio. Entonces, cortamos. No nos llevamos nunca bien. El tema de Maastricht, el tema de la manera de entender la política que había entonces o se tenía en Cataluña, no era la mía. Claro, como era el proyecto hermano, por lo menos así figuraba, pues carretas y carretones, pero no estábamos de acuerdo.
¿Cómo ve el papel de Izquierda, de Iniciativa por Cataluña ahora en el proceso este soberanista? Un poco... no sé, al menos los socialistas están más claros en Cataluña por este cambio de rumbo.
Hay una expresión bíblica: por cuanto no eres frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca.
Bueno, palabras de Julio Anguita, Joan.
Traducido, a los tibios los vomita Dios, ¿no?
Sí, eso sí.
Eso me lo contaba a mí mi madre. Más sencillo y rápido.
Bueno.
No, quería preguntar.
Yo soy maparroco, como buen andaluz.
quisiera preguntarle por qué le parece el retroceso que sufren los partidos que no son originarios de Cataluña, PP, PSC o PSOE en Cataluña, este retroceso que están sufriendo en las últimas elecciones y sobre todo en las encuestas en favor de partidos pues de índole catalana y sobre todo de Esquerra Republicana,
es que
en este momento se sitúa en cabeza de salida para ganar unas elecciones autonómicas.
Yo creo que cuando en algún momento vuelvan otra vez la dialéctica de clases y de intereses económicos, esos partidos, si son fieles a su tradición, me refiero al Partido Socialista, obrera, cuidado que ya no estamos hablando de clase obrera, como entonces, no soy tan antiguo, pues cuando eso ocurra, el nacionalismo va a decaer. Eso es una ley histórica. ¿Por qué? Porque ahora mismo la frustración social de todo tipo que hay en Cataluña se ha encontrado y se ha enganchado con un sentimiento previo de una parte muy importante de la sociedad catalana, de que son nación, y de que han sido agraviados, eso ha agarrado, pero eso ha sido para servir de excusa ante una situación económica grave. Y creen que con una Cataluña independiente se va a resolver el problema del paro. Ante eso no hay más que hacer una cosa. Bueno, cuando llegue el momento ya lo descubriréis, muchachos.
Pero es que está Comisiones Obreras y UGT también. Dice que los problemas sociales solo tienen la solución nacional. Pero esto, ¿qué está pasando?
Pues que está pasando que...
En Comisiones.
Una cosa... Pero usted...
La clase trabajadora.
Sí, una cosa es el envase de la botella y otra el vino. Si hablamos de las siglas, sí. Pero lo que hay dentro ya no es lo que había. Las cosas... Vamos a ver. Aquí hay una cosa, los que venimos de Marx, incluso actualizados, cosas que se llaman clases sociales e intereses de clase, que ya no son exactamente de manera tan rígida como proletariado, sino que hoy hay una mayoría que está afectada por los problemas económicos. Y esa es la dialéctica, y es el enfrentamiento fundamental y principal. ¿El de la autonomía de la política frente a la economía o el sometimiento a la economía? Ese es el dilema. Y todo aquel que se aleja de ese dilema pierde. Los poderes económicos actualmente hoy lo tienen claro. Por eso van ganando. Mientras que los otros que plantean, no, porque el nacionalismo, porque el hecho diferencial, olvidando su matriz de clase, están perdiendo. Porque ellos han abandonado el campo de batalla. Y están perdiendo. Pero es que ya no eran lo que eran antes, ¿eh? Las siglas sindicales, como muchas siglas políticas, es que se ha mantenido la etiqueta, pero visto el vino no tenía que ver. Y no estoy hablando de planteamientos del siglo pasado, ¿eh? Yo soy de este. Y mi marxismo también ha sido depurado, quiero decir, actualizado. Pero es un hecho. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, ¿qué es? ¿Dónde está la recuperación económica? ¿Para quién es? No se oye hablar del verbo repartir, ni siquiera las cargas. ¿Qué se prevé que va a ser? Los derechos humanos que hablan, por ejemplo, de un puesto de trabajo, ¿cuándo se pueden cumplir? No, nos agarramos al hecho inmediato de que el hecho diferencial, pues ese hecho diferencial que existe, que yo no niego, yo soy partidario del derecho de libre determinación, tal como está puesto en las Naciones Unidas, no con invento, no derecho a decidir, no, derecho de libre determinación. Pero eso no resuelve el problema de la gente. Eso es en otra esfera de debate, frente a un régimen despótico, tiránico. Pero hay una connivencia económica entre la política del señor Mas y el señor Rajoy. Las líneas fundamentales están de acuerdo.
Sí. Esteu escoltant converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Aquest dissabte, des de l'Eurostars Palace a Còrdoba, s'ha inaugurat aquest hotel de la cadena Eurostars, al centre, bell mig de la ciutat de Còrdoba, el cor de la ciutat, molt a prop de la Còrdoba moderna i també molt a prop de la Còrdoba històrica. Estem fent programa amb el senyor Juli Anguita i ens acompanyen també el Joan Corbera, el Juan Carlos Valero i el Salvador Guillermo, que és el que volia preguntar. Salvador, endavant.
Sí, don Julio, usted ha hecho referencia a un sistema alternativo, una propuesta alternativa que va mucho más allá en la estructuración de un modelo, ¿no? No solo de matices, que es lo que vemos en Europa, ¿eh? Por lo tanto, los modelos, y aquí ya me hago un atrevimiento, que usted nos sitúa, son el caso del Partido Comunista Chino o los modelos socialistas que se han ido implementando en algunos de los países de Latinoamérica, o no tenemos en esa alternativa que usted plantea a alguna realidad plasmada o que se desarrolle en alguno de los países.
Hay retazos, pero no me ponga el ejemplo del Partido Comunista Chino.
No, yo lo he puesto expresamente
con
carácter provocador.
El comunista eso...
Sí, es un sistema capitalista con política comunista, entre comillas.
¿Qué política comunista?
Entre comillas.
Sistema capitalista a través del Partido Comunista, lo cual es una de las antinomias más grandes que he visto en mi vida y que, bueno, pues existe, lo cual demuestra que la realidad supera la fantasía. Pero bueno, llamarle eso, pues bueno, vamos a ver.
Bueno, se siguen llamando así, ¿no?
Que sí. Yo también lo llamo porque se siguen llamando y una convención...
Es lo que decía usted de la botella que hacía referencia, ¿no?
La marca y el vino.
Sí, el vino es que y la botella, ¿no? El contenido ha cambiado, ¿no?
Pero la marca... Por debajo de su opinión como marxistas, está que son confucianistas. Uh-huh. Es decir, hay una filosofía profunda, el don que le llaman ellos, donde se agarran a cualquier cosa ideológica porque van por milenios. Y ellos creen que van a hacer una nueva China así, pero bueno, ese es su error de mi punto de vista. Vamos a ver, no hay modelo, hay retazos, porque ahora mismo en una política inmediata habría que hacer cosas del estado del bienestar, del determinado keynesianismo, pero esto es para pan para hoy, hambre para mañana. Partimos del siguiente análisis: no tenemos un modelo comprobado, aunque para hoy habríamos de reforma fiscal. O sea, si yo fuese presidente de gobierno, impulsaría medidas como una reforma fiscal dura, lo voy a decir claro, por si alguien una vez me vota, dura, dura. Hablaríamos en concreto de nacionalización de la banca o banca pública y de los sectores estratégicos de la economía. Eso por decreto. Claro estoy siendo, ¿no? Bien.
Y contundente.
Bien. Entonces, pero esto no soluciona el problema. Porque el problema es mucho. Estamos ante una crisis de civilización. Es decir, hoy no hay trabajo para todos los hombres y mujeres a 8 horas diarias. Porque el desarrollo de las fuerzas productivas está ahí. Y hace inútil el trabajo de... Pero ¿y qué hacemos con las fábricas llamadas universidades produciendo títulos? ¿Qué hacemos con el problema de la alimentación cuando hay un superávit, un exceso? Por ejemplo, en la fabricación de automóviles, la capacidad instalada de producción está al 70%. ¿Por qué? Porque ya producen en otro sitio. Luego, hasta ahora, ¿quién producía? Occidente. Y ahora producen los países emergentes. Estamos ante un problema que es dificilísimo de salir y que tiene que ser la gente viendo poco a poco. Ese es nuestro camino largo. El otro, decimos, señores, esto es cortito para irnos apañando, pero vayan preparándose. No podemos decir tampoco, yo lo digo a los actos públicos, el sistema se hunde, pero cuidado, no pidáis que se hunde ya, que no estamos preparados. Ir montando ya la economía alternativa.
¿Y la ve usted?
Sí, claro que la veo. La economía alternativa existe. Lo que pasa es que hay que cambiar hábitos. Por ejemplo, incompatible con el consumismo, incompatible con las modas. Estamos dramáticamente llamados a tomar una gran opción, que es el cambio radical de modelo de vida, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque viene predeterminado por lo que estamos viendo. ¿Cómo es posible que, según la FAO, se produzcan alimentos para 12.000 millones de habitantes y haya gente que pase hambre? Sí. Eso está ahí. ¿Cómo es posible que haya epidemias y endemias y hay capacidad instalada para producir medicamentos? Algo pasa ahí. Claro, la solución, porque tenemos una tendencia a los seres humanos y el capitalismo, y nos imaginamos que el capitalismo es el señor con la leontina, con la chistera, el barrigón. No, el capitalismo también eres tú. Claro, porque tú participas de una visión y de unos valores que ya no son correctos. Pero la conciencia humana tiende a sacralizar o a poner como ejemplo a una persona. Es decir, antes el obrero en la fábrica visualizaba a su patrón, lo tenía presente y hacía objeto de sus fobias. Ahora el opresor es difuso. ¿Quién es el dueño de la fábrica? Voy a usted a saber. A lo mejor tú. Resulta que con el fondo de pensiones
eres accionista de la
ese
fábrica.
Ese es el tremendo problema. Que hay que explicar.
Porque ya ha entrado en el tema de la lucha de clases, nos daban comunistas, ¿no? Como sí, elemento. Sí. Pero yo creo que también hay otro elemento que se ha incorporado, que es toda la lucha por el medio ambiente que nos ha dado los verdes. ¿Hemos pasado a los rojos a los verdes y perdiendo a los rojos?
Es que verá usted, a mí cuando empezamos a hablar de colores...
Usted me entiende perfectamente.
Sí, yo lo entiendo, pero...
Y no estoy hablando de un semáforo,
¿eh? Usted,
lo digo porque
los
partidos comunistas se han transformado
en ecologistas.
En partidos medioambientalistas.
El ecologismo, a partir de 1972... Con el informe que Don El Amido da para el Club de Roma, introduce una visión que Marx no tenía. Marx, salvo en un momento en que dice que tenemos que devolver una sociedad que hemos recibido... En
un exceso de producción.
Exactamente, pero Marx era hijo del 19 y por tanto era optimista. Él mismo dice que la civilización occidental, esta que conocemos, es la civilización por antonomasia, y a los pueblos atrasados le llama pueblos bárbaros. No olvidemos que Marx tiene aportaciones geniales, indelebles, pero también tiene errores de bulto, hijos de su propia época histórica. Y entonces, el ecologismo, serio, ¿eh?, no los pajariteros. Pajariteros que están pendientes, ¡ay, qué tal especie! No, el ecologismo profundo parte de una idea, y es que la Tierra tiene unos derechos y que nos sustenta, y que si nos las cargamos se acabó la lucha de clases, pero porque todas las clases de presencia, ¿no?, han desaparecido. Y esa aportación, un marxismo inteligente la tiene que asumir, porque es una aparición, una cosa que no se tuvo en cuenta. Aunque en España y en Cataluña hay una tradición, no digo medioambientalista, pero casi, por Federico Urales, por Federica Montseny y por los anarquistas en Cataluña, una tradición que
la
viene...
La guerra civil, ¿eh?
Sí, para, sí, para sí, pero... No, y antes, y la revista Blanca, y todos los... Ferrer y Guardia, es decir, tienen ahí una corriente naturalista, que enraiza, y podemos llamar medioambientalistas de aquella época. Se da en Cataluña, ¿eh?
Ahora, por ejemplo, Iniciativa en Cataluña se hacen llamar ecosocialistas. Sí. Ahí estamos. Sí. Si me permites, Juan Carlos, sí, volviendo al libro, señor Anquita, yo he leído un buen trozo del libro y he leído alguna anécdota que me ha hecho reír mucho y me ha impactado, y me gustaría pues que usted se la contara a los oyentes para que tengan ganas de coger este libro que se llama Contra la ceguera. Dos anécdotas. Una, cuando usted llegó a la alcaldía de Córdoba, se le acercó un funcionario católico y...
Fue, en concreto, el gerente de Aguas Potables, que todavía vive, un ingeniero de caminos, el gerente de Aguas Potables. En Córdoba sigue siendo de las pocas empresas municipalizadas, el agua, ¿eh? Uh-huh. Porque yo fui municipalizador, lo contrario de lo que ahora, ¿eh? Tengo una opción distinta. Bien, entonces este señor me dice: usted, señor alcalde, vengo a plantear mi dimisión. Se dirá, don Juan, tenía fama de ser buen técnico, ¿no? Hombre correcto, soy católico, apostólico y romano. Y bueno, ¿y qué? Pero claro, yo entiendo, desde una mentalidad, todo lo que habían dicho, vienen los comunistas y vienen a quemar iglesias. Entonces, mire usted sea católico, usted cumpla con su ESA, y para comunista ya estoy yo. Claro. En cierta medida tuve que pasarme mucho tiempo desfaciendo mitos.
Haciendo pedagogía, ¿no?
Que, sí, pero sí. Es que el problema, ya cuando pasamos el tiempo, nos llevamos muy bien, porque nos entendimos. Mire usted, esto tiene que funcionar así. Ya está, si haga lo que quiera. Vaya a misa, haga ejercicios espirituales. Yo voy a meter en esa vida. Vamos, que yo no tengo otra misión que venir a la alcaldía para perseguir a los creyentes. Vamos. Y la otra se refiere al crucifijo, ¿no?
No, me refiero a una rueda de prensa. Como coordinador de Izquierda Unida, le preguntaron una y otra y otra
hasta
y otra vez.
Siete u ocho veces.
Oiga, ¿no? Sí. Disuelve el Partido Comunista de España,
sí,
don Julio.
Es verdad.
Venga, cuéntenosla.
El final es espectacular. Un día lo diré, porque está vivo todavía. Pues no, francamente, es que ustedes arrancan. Y estamos en la época, se había hundido el régimen soviético. Dentro de Izquierda Unida y del Partido Comunista había una corriente que pedía su disolución. Yo debatía con ellos y le decía: no, si vosotros no queréis que el partido se disuelva, queréis que haya una Izquierda Unida distinta a la que piensa el Partido Comunista, que estaba ahí. Teníamos todavía el debate con Iniciativa, ¿eh? Uh-huh. Porque Iniciativa planteaba un modelo italiano que ya vimos cómo acabó, sí, sí. ¿Eh? Porque un recuerdo poco cariñoso para Aquileo Queto, porque, en fin, y estaba muy ligado entonces a Rafael Ribó. Y yo explico por qué no disolvemos al partido, y vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, pues claro, hay un momento en que uno... Yo no pierdo mucho los estribos, pero lo medité un poco. Pues mire usted, fulano, no disolvemos el partido, es decir, una razón marxista, ¿cuál es? No nos sale de los cojones.
¿Le convenció al periodista en cuestión?
Es que este es el drama de nuestro país. En cuanto hay alusión a las gónadas, se acabó la discusión. Es decir, cuando un país, perdone, todo se resuelve con cojones o con ovarios, es que ese país no funciona bien. Sí, sí.
A mí me gustaría, Carlos, retomar un poco el hilo de la actualidad, después de este repaso
anecdotario.
Sí,
falta una, falta el crucifijo.
No, nos el ha dejado con es que un segundo, Juan Carlos. Mi secretario, que era un concejal, el compañero Villegas, más joven que yo, me había muerto, pues se hizo cargo de la Secretaría Particular, que había 4 funcionarias, Y bueno, él observó que en una mesa de una de ellas había una bolita con un crucifijo pequeño, lo de una mesa. Y al día siguiente vio que no estaba. Y dice, Isabel, vamos a ver. Esa vía de aquí va la cosa. ¿Dónde está el crucifijo que había aquí? Yo, don José Luis, si usted tenía un crucifijo. Bueno, pero vamos a ver, ¿usted quiere tenerlo? Póngalo ahí. Yo no venía aquí a quitar crucifijo. Pues tenía su crucifijo, no molestaba, pero no solamente era por una manera de ser, pensábamos que no veníamos a hacer la guerra a la religión, sino también porque era una técnica política consistente en desbaratar los prejuicios. De tal manera, y lo teorizamos, si ustedes suponen que yo parto del menos 7, si yo hago 3, he ganado 10, ¿no? Pues como partíamos del menos 7, porque todo eran prejuicios de que le íbamos a matar, de que íbamos a quemar iglesia, en el momento que no quemamos una iglesia, pues ganamos todo lo que había en la parte negativa más la parte positiva. Porque fue una manera de intentar. ¿Usted sabe lo que significa alcalde comunista en esta ciudad?
Y el 79, ¿no?
Sí, sí. Eso lo quería comentar porque don Julio, que vamos a ver... alcalde comunista durante varias legislaturas, pero ahora hay un alcalde del PP, como le ocurre a las 8 capitales de provincia andaluzas,
sí,
y a las de las 12 ciudades más importantes, excepto 11. Dos hermanas, bueno, también en manos de los populares. La población urbana en Andalucía es bueno, es votante del PP mayoritariamente, pero sin embargo las poblaciones medianas son votantes de Izquierda Unida, ¿no? ¿Cómo ve usted un análisis? ¿Haga usted un análisis?
Bueno, yo fui alcalde PC, no fui alcalde Izquierda Unida, porque Izquierda Unida se crea después. O sea, yo fui toda mi trayectoria alcalde del Partido Comunista. Entonces, de las 8 provincias, 6 tuvieron alcalde del PSOE, una del PSA, Sevilla, y otra del PC, que es Córdoba.
Del Partido Andalucista, serían los nacionalistas andaluces, para entendernos aquí en Cataluña.
Sí, nacionalistas andaluces, lo cual tiene muchos matices. Sí. Todo intento de asimilar esto a la visión catalana, imposible. No es posible.
Bueno, pero hablaba del Andaluz también.
Sí, pero verá usted, es que el Andaluz, primero es que... Es
la historia. Disculpe, aquí, porque es que nos, interrumpido.
Al Andaluz no era Andalucía, al Andaluz era hasta el Duero.
Hasta
un buen trozo de Castilla.
Exactamente, y entonces era España. España no existe hasta el siglo XII, la palabra, el concepto de España. Sí existía como región geográfica. Claro, Cataluña es la marca hispánica.
Sí, sí.
O sea que el nombre Hispania también afecta a Cataluña, lo cual nos llevaría a una serie de cosas muy curiosas que discutir, pero vamos, no es el momento. ¿Qué ocurre? Que después... En Córdoba nunca hubo alcalde del Partido Socialista, sino 2 veces alcalde del Partido Popular. Hace de esto 10, 12 años, una legislatura y otra legislatura que no ha terminado, que es la de actual, de José Antonio Nieto, ¿no? Pero tengo que decir sin ambages que aquí no es que el Partido Popular ganase las elecciones, las perdió Izquierda Unida. Como inapelable. Porque la población, por lo menos la cordobesa, la conozco yo bien, quiere que le hablen claro. Y mira, esto no puede ser. Verá, te voy a decir por qué. Se lo demuestra. Y no puede ser. Te lo agradece. También tengo anécdotas sobre eso que no voy a contar. Cuando estamos todo el día pensando en ganar votos, que sí a todo, perdemos la fuerza moral. Y la autoridad de un político está en el ejemplo, primero, y en la autoridad modal, que es tener una línea y explicarla. Pero cuando lo que manda es la encuesta última, cocinada o no, que ha llegado de cualquier medio informativo, estamos perdidos. O sea, la perdimos.
Dos últimos minutos, Juan.
Oiga, ¿y qué opina eso de quitarle el crucifijo a la mezquita de Córdoba? Es decir, quitarle la gestión de la mezquita a la Iglesia Católica, que lleva 8 siglos así, y pasársela a la Junta de Andalucía.
La Iglesia Católica lleva 8 siglos cogiendo las iglesias que no son propiedad suya, son propiedad del Estado español. Cuando el 29 de julio del año 30.236, 29 de junio de San Pedro, entran las tropas de Fernando III, ordena que se hagan 7 iglesias, y se hacen con el dinero público. ¿Y la iglesia? Bueno, la regenta. La mezquita es propiedad pública. No tiene la iglesia ningún título que acredite que es propiedad de ella, salvo que José María Aznar, modificando la ley hipotecaria, por 30 euros se ha quedado la iglesia con un bien que no es suyo. Pero no solamente eso. Cuando la tradición cordobesa decimos todos mezquita catedral, porque son dos hechos históricos, mezquita catedral, quiere suprimir lo de mezquita. Entonces, la ley con la famosa inmatriculación ha permitido robar del erario público que se ha dejado robar. Eso es propiedad del pueblo. Como en Francia, que es, por cierto, es hija mayor de la Iglesia Católica, no es España, tiene el título todavía, las iglesias son propiedad del Estado y la regenta de la iglesia, pues si está para decir misa, digan ustedes toda la misa que quieran, pero esto es propiedad del Estado, porque existe con dinero público. Y el reinado de Fernando III es el antecedente del Estado español, ¿eh? De modo que esto un día habrá que discutirlo con la Iglesia Católica, discutirlo, pero desde, también quiero ser claro, presupuestos claros. El señor obispo, esto es lo que hay. Y se acabó la discusión. Porque eso sí, lo entienden divinamente.
Vaya, nunca
lo entienden divinamente ese mensaje.
Estamos ya en el último minuto y la última pregunta que le quiero hacer al señor Julián Guita es sobre el tema de la corrupción en Andalucía, los famosos ERES. Aquí, ¿entiende que Izquierda Unida siga dando apoyo al gobierno de la Junta, señor Anguita? ¿Cómo lo ve usted?
Es que yo nunca he visto bien que Izquierda Unida gobernase, de modo que esto ya sabido y notorio. No estuve de acuerdo, lo escribí en un artículo, ya lo dejé, lo que pasa es que me han vuelto a preguntar y otra vez. No estoy en absoluto de acuerdo. Es más, a la hora de hacer un referéndum, que se hizo, salió el sí, ¿eh?, democráticamente, yo voté que no. Por tanto, sigo estando donde estaba.
Y sobre este mismo tema, Cándido Méndez, con todo lo que ha salido, tendría que haber dimitido como secretario general de la UGT. ¿Qué le parece a usted?
Mire, yo cada uno debe dimitir cuando crea conveniente, pero aquí hay que dar ya muchas explicaciones, todos, ¿eh? A mí me gustaría ver aquí a don Mariano, a doña... ¿Cómo se llama la presidenta de Andalucía?
Susana Díaz. Susana Díaz.
Susana Díaz. Dar ya explicaciones, ¿eh? Porque estamos llegando a un nivel que la gente de la calle está ya cuestionando todo. Y si hay que dimitir, se dimite. O llegamos a una etapa de saneamiento o vamos a ir a un horror. Y lanzo esta idea porque me puedo equivocar. Que nos intercambiemos los cromos. Te cambio el ERE por Gürtel. Y tal cosa por NOS. Y aquí no ha pasado nada.
Bueno, pues con esta frase, con este vaticinio del señor Julián Guita, hemos de poner el punto y final a la conversa de que disertas. Señor Julián Guita, ha sido un placer contar con su participación y sus aportaciones. Gracias.
Bueno, un placer también para mí porque me han preguntado ustedes con inteligencia. Muchas gracias.
Gracias a don Julián Guita y también gracias al Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, Joan Corbera. Tornem la setmana que ve ya desde el Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Avui encara us hem parlat des de l'Eurostars Palace aquí a Córdoba. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.